Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este jueves 27 de enero, Día Internacional del Conservador Restaurador.
Es uno de los profesionales clave en la conservación del patrimonio. Es aquel profesional encargado de preservarlo y de poderlo después transmitir pues, a la sociedad en general.
Desde hace 11 años se celebra esta efeméride con la que se rinde homenaje a todos los conservadores y restauradores de piezas históricas y culturales del mundo, reconocimiento al que nos sumamos poniendo en valor un oficio que no puede hacer cualquiera, claro, si no está formado ni capacitado, para evitar casos como el que nos viene a todos a la cabeza y que protagonizó hace ya unos cuantos años Cecilia Jiménez, aquella mujer que entonces tenía 81 años y que restauró una pintura mural, el Ecce Homo, del Santuario de la Misericordia de Borja en Zaragoza, que dejó, y nunca mejor dicho, como un Cristo.
Haz de mi cariño una obra de arte, o date maña y tino en destrozarme.
El Ecce Homo resulta que estaba afectado por la humedad y ella, a título particular, había decidido restaurarlo siguiendo una foto de la obra creada por Elías García Martínez. Y esto es lo que contaba la nieta del artista.
Hasta ahora solamente había tocado lo que es la túnica. Y entonces el problema ha sido ahora que se ha metido con la cabeza y claro, lo ha destrozado el cuadro.
Una chapuza fue lo que quedó y Cecilia se justificaba así.
No me ha dado tiempo porque no he podido.
Bueno, pues es que no había podido la mujer. Ella puso todo su empeño, está agradecida con el paso del tiempo, del afecto transmitido. El resultado dio para memes, se convirtió en objeto de tesis doctorales, de canciones, hasta en un documental. Y llegó al cine la imagen del Ecce Homo, aparecido en botellas de vino, en zapatillas, en un sinfín de objetos de merchandising y hasta ha inspirado una ópera. La inclusión del fresco en el conocido videojuego Angry Birds o la creación de una aplicación para móviles son otros ejemplos de que el Ecce Homo vendía y mucho. Bueno, tanto es así que también se incrementaron las visitas al santuario. Se puede hacer una foto junto al Ecce Homo, esto es algo que se ha convertido en imprescindible para todo el que visita Borja y la entrada cuesta 3 euros. Lo que muchas veces no tiene arreglo son las parejas que acaban rompiéndose.
Quiero el divorcio.
No lo tendrás. Cuando una pareja empieza a marcar tantos, nadie gana. Pierde.
Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar de divorcios. El año pasado en nuestro país aumentaron en cerca de un 6%. ¿Cuáles son las causas de esas separaciones? ¿Cómo ha afectado la pandemia en el desgaste de la convivencia? ¿Cuál es la franja de edad de las parejas que deciden dar ese paso? Bueno, estas y otras preguntas se las voy a trasladar en un rato a Álvaro Iraizoz, que es vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia, que han elaborado un estudio al respecto. También vamos a hablar con Eva, es una vecina de Madrid que desde hace 15 meses está intentando recuperar su piso. Se lo había alquilado a una pareja que dejó de pagar, pero que tampoco lo ha desalojado a pesar de haber recibido la orden hasta en 7 ocasiones de marcharse. La pareja está ahora mismo en prisión, pero ni siquiera en esta circunstancia Eva puede recuperar las llaves. Nos va a contar los detalles de este caso tan curioso. También hoy vamos a hablar de teatro de la mano de Víctor Páez, el director que triunfa desde hace 2 años en Los Luchana con La Noche del Año y que llega también con otros títulos como No Morderás. Y Jesús Sánchez Martos, en su sección de Curarnos en Salud, nos va a hablar de la importancia de la logopedia y nos va a dar detalles de este tratamiento. La función principal de los logopedas se centra en la prevención, en el diagnóstico, en el seguimiento y también en evaluar esos trastornos de la comunicación humana, unas patologías que pueden tener su origen en el habla, el lenguaje oral, escrito y gestual, pero también la audición, así que todos importantes a esto. Y nosotros ponemos la oreja para escuchar a Clara Esteban, que nos trae el santoral del día. ¿Qué tal, Clara? Buenos días.
Hoy se celebra Santa Ángela de Merici, una santa italiana que creció en una granja. Sus padres eran agricultores, su padre le contaba vidas de santos. La favorita de Ángela era Santa Úrsula. En un periodo corto de tiempo perdió a sus padres y a una hermana y se fue a vivir con sus tíos, que tenían más recursos y quisieron casarla. Ella quería ser religiosa y un día tuvo una visión de una escalera que subía al cielo y ella subía con un grupo de jóvenes. Fue una revelación para fundar una congregación, aunque nunca llegó a hacerlo. Ángela es un nombre femenino de origen griego que significa la mensajera de Dios. Hay 96.852 mujeres en España que llevan este nombre. También hoy se celebra Santa Devota, igualmente italiana, de Córcega, vivió en el siglo III. Es la patrona de Mónaco, murió martirizada en la persecución a los cristianos. El gobernador había ordenado quemar su cuerpo, pero fue recuperado por un grupo de cristianos que quisieron llevarlo a un lugar seguro en barca. Se dirigieron a África y se desató una tormenta. La leyenda dice que una paloma salió del cuerpo inerte de Devota y guió la barca a un lugar seguro, hasta Mónaco. Allí está actualmente la iglesia de Santa Devota. Del latín significa consagrada a, y no nos consta que haya ninguna con este nombre en España.
En un ratito también estará hoy, que es jueves, Carmen Martín Tejeda contándonos la crítica de trailers, pero antes, como siempre, nos va a traer el refrán del día.
Estamos a dos días de celebrar la festividad de San Pedro y eso para el refranero quiere decir que estamos en unos días donde lo normal es que haga mucho frío. Dicho a su manera, por San Pedro y San Felices, frío en las narices.
Pues con mucho olfato de nariz, siempre Gloria Talavera al quite. Hoy, por cierto, es el día del Holocausto y en este contexto va a hacer parada después en el Centro Sefarad Israel, donde se ha inaugurado esta semana una exposición que recorre a través de fotografías y dibujos el campo de concentración de Auschwitz. Pero antes, ¿dónde te diriges, Gloria? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Hoy estamos en la zona del entorno Mau Calderón comprobando cómo evolucionan las obras de todo este barrio. La M30, a su paso por el antiguo estadio, comenzará a cubrirse en la segunda quincena del mes de febrero y las obras estarán finalizadas en el primer trimestre de 2020. Después llegará la realización de un parque que previsiblemente tendrá guiños hacia el Atlético de Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, visitaba ayer este lugar para comprobar el buen ritmo de las obras y nosotros esta mañana lo que queremos hablar es con los vecinos para que nos cuenten sus impresiones sobre lo que están viviendo y sobre el proyecto final, si les gusta o añoran todavía el viejo estadio.
Bueno, ahí están los guiños al Atlético de Madrid, iremos viendo cómo evolucionan, de momento siguen las obras y también sigue nuestro ratito de oyentes, como siempre, Sergio Martín Romo, ¿qué tal?
Muy bien, hoy queremos que aflore ese niño que llevas dentro, ¿qué cosas sigues haciendo igual que cuando eras pequeño? Costumbres, hábitos que mantienes en el tiempo, que resisten, aunque seas adulto, ¿sigues jugando a algo de lo que jugabas, a lo que jugabas? ¿Qué haces que es más propio de tuyo de niño que de alguien que incluso peina canas? 628-091-117, ya sabéis, mensajes escritos o notas de voz, es nuestro WhatsApp.
Ese es nuestro WhatsApp, 628-091-117.
El dron.
El dron. 628-091-117, ya que había empezado, vamos a rematar la jugada. Y ahora, a vista de dron, vamos a poner la visión en este reto visual que nos trae todos los días Carlos Honorato. ¿Qué tal, Carlos?
Buenos días.
Buenas.
Bueno, yo hago muchas cosas desde que era niño. La verdad es que hago de todo. Ahora me acuerdo de tomar Colacao cuando tengo frío. ¿Mm? Tomas ahí un batido de chocolate calentito. Es que he dicho una marca, me he acordado ahora mismo. Y sobre la marcha hay que ir corrigiendo. Bueno, a ver, pues eso.
Sí, pero es verdad que todavía sigue habiendo pastelitos de estos de nuestra época.
Qué bueno.
Sí, el otro que rosa.
Sí, el rosa.
El rosa que tampoco uno que está
con, uno que está con una cosita por dentro, así que sabe como a fresa o a mermelada. Sí. Bueno, hay de todo. A ver, que sí, que hemos sacado el dron, que también es una cosa que le gusta mucho a los niños, lo de ver volar el dron. Hay que tener autorización, ¿eh? Que no se puede volar así como así. Y nosotros lo hemos soltado por la Comunidad de Madrid y nos ha mandado una imagen. Una imagen que además es la entrada de una población y que se nos ha colado por ahí un nombre.
Sí.
No sé por qué, habría que borrarlo, pero bueno, ya que está puesto, ¿qué se va a hacer? Avenida La Reyerta se llama.
Ya, bien, o sea que esto es una pista.
Es una pista, sí. Bueno. Es...
Si hubieras puesto la carretera, ya.
Ya, hombre, si hubiese puesto la carretera y si hubiese puesto ya la, el letrero de entrada al municipio, ya hubiera sido perfecto. Pero entonces no sería reto.
No, sería un regalo.
Sería regalo de Navidad. Pues no. Hay que mirar un poquito los detalles de la foto que hemos tomado desde las alturas y decirnos de qué municipio se trata. Hemos dado tres posibilidades: Paracuellos del Jarama, Arganda del Rey o Meco.
Vale, vamos a decir la pista que has puesto porque se ha colado,
sí,
ahí.
Sí, sí.
Avenida La Reyerta.
Sí, es una de las calles que se ven.
Me llama la atención, fíjate, el nombre de.
Hombre,
la
sí.
Calle, ¿eh? La Reyerta.
No suena bien.
No.
Tú imagínate
que
das la dirección para que te hagan un envío. Por favor, me lo envía a la Avenida La Reyerta y. Vamos a ir de día, ¿eh? Porque por la noche lo mismo no. Vamos a ir de día.
Vamos a ir de día.
En fin, todo tiene su historia. Vale. Pero, ¿de qué municipio se trata? ¿Paracuellos, Arganda o Meco?
Paracuellos del Jarama, Arganda del Rey o Meco son las tres localidades que optan a convertirse en la ganadora o no de este reto de Carlos Honorato. Hay que votar, ¿eh?
Sí, arroba, sí.
Buenos días, OM. Y en este caso está claro, o sea...
Se sigue el hilo y a votar. Y ya, claro, está. Y a la 1:05 diremos... ¿De qué municipio se trata esta foto que hemos colgado hoy?
¿A ti te gusta el café?
A mí el café, sí. Por la mañana con leche y a partir de mediodía descafeinado.
Bueno, pues a nosotros nos gusta el café bastante y además es que nos
cargado.
Gusta también la música de Los Quijano, ¿eh?
Se abre la puerta, se hace la niebla. Entre los humos y perfumes alguien entra. Uno se mira...
Que estarán dentro de muy poquito en el programa, ¿eh?
Los Café Quijano.
Creo que en un par de semanitas por ahí, más o menos.
En una esquina, un presidiario, justo en la barra, enfrente hay un notario.
¿Que por qué he elegido yo esta canción?
Sí,
te preguntarás.
¿Qué? ¿Por,
¿no?
qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Pues porque hoy cumple años Manuel Quijano, que es el cantante, junto con sus dos hermanos de Café Quijano.
Estos no pueden disimular que son hermanos, ¿eh? Es decir...
Son iguales, pero cada uno en su estatura.
Son hermanos, ¿no?
He tenido que buscarlo, claro, porque... Manuel, Óscar y Raúl.
Sí.
Pero que es verdad que...
Se parecen mucho.
En una entrevista tienes que ponerle la pegatina, ¿no?
Ponte la pegatina.
Ponte la pegatina. Que vamos a estar hasta la una.
Sí.
Que tenemos un montón de cosas por delante y que tienes que estar ahí, ¿eh? Participando, que nos encanta. Las notas de voz nos gustan mucho porque así, oye, también conocemos vuestro timbre y esto está genial. Y nada, que vamos a empezar ya. Así
vamos,
que Juanjo
vamos.
Ceballos, ahí, dale al play.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol. Hoy el equipo era de vacación.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí. En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 22 minutos de la mañana. Vamos a hablar de un tema que está de actualidad. La verdad es que año tras año se habla de estas circunstancias porque forman parte de la vida. Hablamos de los divorcios. El año pasado, según datos del Consejo General del Poder Judicial, los divorcios aumentaron en un 5,7% en nuestro país. Es verdad que hemos vivido un momento especial en el que la convivencia también se ha enrarecido, se ha hecho más intensa a consecuencia del confinamiento por la pandemia, y también esto hoy ha tenido su repercusión a nivel no solamente social y de comunicación, sino a nivel económico. ¿Esto habrá influido en este aumento de los divorcios? ¿Cuáles son las causas de estas separaciones? Bueno, pues resulta que en AEAFA, que es la Asociación Española de Abogados de Familia, han hecho y han publicado un nuevo informe hablando precisamente de las consecuencias, de las causas que llevan al final a una pareja a terminar rompiéndose y firmando ese divorcio. Álvaro Iraizoz es vocal de AEAFA. Muy buenos días, Álvaro.
Hola, Nieves, buenos días.
Antes de nada, para ponernos en contexto, ¿este aumento de las separaciones ha estado vinculado también a esta situación de pandemia que estamos viviendo?
Sí, sin duda. La pandemia, lógicamente, está generando un daño y un desgaste en las parejas que va a ser, está siendo, yo creo, un proceso paulatino. No ha habido una oleada de divorcios, pero sí es un proceso paulatino en el que se está haciendo notar.
Uh-huh. Claro. ¿Cuáles suelen ser en el top, ¿no? En la lista de esas razones que llevan a una pareja a divorciarse, si se hace un sondeo, ¿cuáles suelen ser los motivos, ¿no? Que pesan más a la hora de decidir tomar ese camino?
Sí. Bueno, el resultado del observatorio que hemos hecho la Asociación Española de Abogados de Familia entre nuestros asociados, que somos casi 3.000 abogados de familia, ha dado un resultado en la que coloca como primera causa de los divorcios o de las separaciones de pareja, ¿no? Uh-huh. Que es el desgaste, el alejamiento y la falta de comunicación al que lleva el estrés provocado por la crianza de los hijos.
Yeah.
O sea, que serían factores relacionados con la crianza de los niños, los que ahora mismo están sometiendo a las parejas a ese estrés máximo que puede provocar la ruptura de su relación, ¿no?
Uh-huh.
Esa es la primera medida, que es lo que tú comentabas, un poco relacionado, guarda relación con la situación de la pandemia también, ¿no?
Claro.
La pandemia, lógicamente, lo que ha hecho es agravar esta situación.
Uh-huh. Sí, porque además es que se daba la circunstancia de que en el mismo hogar, ¿no? Tenías uh-huh. que estar conviviendo sí. efectivamente con tu pareja y también con los niños, y encima la crianza de los hijos. Es ese motivo fundamental de distanciamiento o de bronca, ¿no? Que al final te acaba llevando a mandar al carajo al contrario. Pues eso. Esto también se traduce, entiendo, por la edad en la que las parejas se divorcian, porque claro, cuando estamos hablando de criar a los hijos, estamos hablando de criar a niños, ¿no? Sobre todo.
Sí, efectivamente. Esta causa, además, efectivamente, se refleja en el rango de edad donde ahora mismo se están produciendo más separaciones, uh-huh. que estadísticamente es entre los 40 y los 50 años. Por lo tanto, coincide, ¿no? porque claro, es efectivamente en esa franja de edad donde las parejas tienen los niños todavía más pequeños y se hallan inmersos en ese proceso de crianza, que es evidentemente duro y pone a prueba la solidez de muchas parejas.
Luego están las infidelidades. En este caso, en ese observatorio que habéis hecho vosotros analizando cuáles son las causas y demás de los divorcios, ¿qué peso tiene el irse con otra persona?
Sí, las infidelidades han aparecido en tercer lugar. Las infidelidades, que bueno, son un clásico total, ¿no? En estas situaciones, ¿no? Han aparecido en tercer lugar después de lo que denominamos el desenamoramiento, ¿no? Que es la segunda causa.
Sí.
Yo creo que están un poco interrelacionadas, ¿no?
Claro.
Están un poco interrelacionadas. Yo creo que el desgaste te puede provocar, uno con con la crianza, con ese estrés máximo, descubre caras de su pareja que no conocía. Eso te lleva a un cierto distanciamiento, a un desenamoramiento, ¿eh? Porque descubres que esa no es la persona que tú pensabas, o te defrauda, digamos, ¿no?
Sí.
Y quizás de ahí también es la infidelidad, pues ya está a un paso, ¿no? Si surge una persona que te devuelve quizás la ilusión, por ejemplo, pues bueno, las infidelidades es verdad que suceden porque es muy recurrente en los despachos que te comenten que ha surgido un problema de este tipo.
Claro. Bueno, ya que hablas de los despachos, entiendo que se dan circunstancias de todo tipo y que a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Habréis vivido de todo e incluso esos momentos tensos los que se producen situaciones que a uno le pueden sobrecoger, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, los juegos de familia, bueno, el derecho de familia en sí, en este sentido, bueno, afecta a esas circunstancias más íntimas de las personas, a su núcleo más, más profundo, y efectivamente se ven situaciones pues muy duras, sobre todo las personas que llegan en una situación de separación, bueno, están viviendo un momento de sus vidas crítico, ¿no? Es un momento, bueno, dicen que después de la muerte de un hijo, pues una crisis de pareja de esta índole es como el segundo hito, ¿no? Más duro, ¿no? Que una persona puede vivir, ¿no? Y efectivamente, luego la casuística es, bueno, variadísima, como tú dices, la realidad siempre supera la ficción, es así.
Claro. La economía, pues oye, también influye tanto para que una familia decida mantenerse, aunque estén, en fin, a matar, y eso, bueno, también puede influir, ¿no?, para todo lo contrario, para que decidan que en esa situación no se puede vivir. Habrá casos en los que también una u otra parte de la pareja tenga problemas económicos derivados de otras cuestiones, pero que figura, ¿no?, las dificultades económicas como otro de los motivos que impulsa a una pareja a divorciarse.
Sí, así es. Y como tú bien dices, efectivamente hay ocasiones en las que esas dificultades económicas hacen que la pareja precisamente no se separe, porque bueno, un proceso de separación no deja de ser difícil económicamente, porque surgen dos núcleos familiares donde antes había uno y hay muchos gastos que se duplican, ¿verdad? Y eso efectivamente hace que determinadas parejas no se separen, aunque quizás temporalmente, ¿no? Porque lógicamente esas situaciones suelen ser sostenibles, ¿no? Y luego es verdad que las dificultades económicas sí generan separaciones porque son un estresor más, ¿no?
Claro.
Si a los problemas que ya pueda haber le metes la presión de un desempleo, de una situación de larga duración, bueno, eso lógicamente no genera más que problemas. Sí.
Claro. Y están las adicciones también, que en este caso hay parejas que aguantan, pero llega un momento, ¿no?, que es la gotita que colma el vaso y ya se decide poner fin totalmente a la pareja.
Sí, efectivamente, esas causas también llegan, claro, ahí ya estamos hablando ya de situaciones, pues bueno, verdaderamente graves, ¿no? Porque hay determinadas situaciones, adicciones o determinadas enfermedades. Bueno, la adicción se puede considerar una enfermedad también, ¿no?, de tipo otra mental, ¿no? Y eso efectivamente, bueno, provoca un clima irrespirable, ¿no?, al final, y una convivencia muy difícil. Sí.
¿Los procesos suelen ser de mutuo acuerdo o, por el contrario, bueno, acaban como el rosario de la aurora?
Pues mira, Nieves, la realidad es que la mayoría de las separaciones, hasta casi un 80%, son amistosas. Son de mutuo acuerdo, lo cual es una fantástica noticia, porque pone de manifiesto que la mayoría de las personas, frente a lo que se pueda creer, soluciona estas cosas de una forma civilizada, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que sigue quedando un 20% de procedimientos contenciosos, que bueno, que es una cifra importante.
Sí.
es una cifra importante porque son al fin y al cabo son miles de casos. Uh-huh. Y bueno, el procedimiento contencioso es duro, la verdad, sí.
Llegados a este punto en el que ya no hay solución de continuidad, la pareja se rompe, hay que divorciarse, ¿qué recomendáis a esas parejas, sobre todo que tienen hijos, ¿no? Porque entiendo que hay que hacer un convenio regulador y al final, sea o no de mutuo acuerdo, oye, pues esto tiene que ir para adelante y hay unos niños, ¿no? Y sobre esa importancia es sobre la que hay que actuar.
Exacto, exacto. Sí, nosotros intentamos en este observatorio que ha hecho la Asociación Española de Abogados de Familia, dábamos unas pautas, ¿no? Unas reglas que consideramos, bueno, básicas, ¿no? Para que una separación o un divorcio transcurran por unos cauces adecuados, ¿no? Para las partes, ¿no? Y efectivamente, la primera recomendación es mantener a los niños al margen, a los niños o adolescentes. Los progenitores, sus padres, tienen que mantenerlos, pactar lo mejor para ellos, consensuarlo y mantener a los niños al margen de manera que no sean partícipes en el conflicto, no estén al tanto de lo que está sucediendo y que tampoco se deleguen ellos la toma de decisiones, ¿no? No hay que permitir que sean los niños los que decidan, ¿no? Cómo debe desarrollarse esto o cómo debe solucionarse, ¿no? Yo creo que esa responsabilidad no les incumbe, ¿no? Y es frecuente a veces que, bueno, pues los padres se esconden un poco detrás de los niños, ¿no? Claro. Alegando que, bueno, no es lo que el niño quiere, es lo que el niño... Bueno, eso es muy relativo y es mejor no entrar ahí.
Es verdad que en este caso lo mejor que sería que se llegue, pese a que no te lleves muy bien con tu contrario, porque ya le ves como a tu enemigo, claro, prácticamente en ese momento, sí. Intentar mediar. Quiero decir que al final, si tú no estableces un convenio regulador, unas bases, ¿no?, para que haya una convivencia, aunque sea separados, y que haya una estabilidad con esos niños, esto va a acabar decidiendo un juez, ¿no?, sobre tus vidas.
Sí. Sí, va a acabar decidiendo un juez y además el juez va a tardar meses en decidir. Uh-huh. Lo cual deja a las parejas en un limbo jurídico, porque no hay medidas judiciales, las partes no se ponen de acuerdo, entonces es una situación francamente complicada. Por eso resolver esta controversia amistosamente. Para eso estamos los abogados de familia, ¿no?, especializados. Uh-huh. En la EAFA, pues bueno, somos casi 3.000 abogados por toda España. Abogados vocacionales, podría decir,
sí.
Que ponemos mucho énfasis en nuestra formación, desde luego desde la asociación es uno de nuestros principales fines, ¿no?, que es fomentar la formación continua de los abogados de familia, y en ese sentido me refiero que somos, en ese sentido, interlocutores experimentados en estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es bueno que uno de los consejos es precisamente ponerse en manos de una persona, un especialista, ¿no?
Claro. Sí, que vosotros sois abogados de título de profesión, de vocación, pero luego hacéis un poco de todo, ¿eh? Hacéis terapia psicológica, sí. Confesores,
sí.
Bueno, en fin.
Sí. Sí, el confesor es cierto que, bueno, se establece una relación de mucha confianza con el cliente y, bueno, pues te cuentan
muchas cosas,
¿no?
Claro, tiene que ser así.
Sí, tiene que ser así, efectivamente, el cliente tiene que sincerarse contigo, ¿no? Sí te digo que cuando el cliente necesita un apoyo psicológico especial, porque verdaderamente lo necesita, la recomendación es que lo reciba de un profesional de la salud mental, ¿no? Claro. Un psicólogo, un psiquiatra, quiero decir. Aunque los abogados de familia tenemos esa fama, ¿no?, de actuar un poco de psicólogos, uh-huh, pero bueno, hasta cierto punto, sí. De una forma muy superficial, digamos, ¿no? Porque el consejo es, derivar a expertos de la salud, ¿no? Porque además es lo mejor que puede hacer una persona cuando está atravesando un trance de estos, ¿no? Uh-huh. Es recibir apoyo psicológico porque le va a venir muy bien.
Pese a que habéis notado que en cuanto a edades, la franja de 40-50 años es la que se dan más divorcios, ¿habéis notado que también hay personas más jóvenes con el paso del tiempo que deciden separarse?
Personas más jóvenes, sí. Sí, de hecho, está habiendo separaciones de parejas que tienen, sus hijos son bebés. Son bebés o recién nacidos o tienen un año, dos años. Uh-huh. Eso cada vez es más frecuente. Eso se está produciendo también. Entonces, por eso yo creo que la edad media al final va bajando.
Ya. Yeah.
Porque es verdad que es muy cotidiano. En los juzgados de familia es absolutamente habitual ya verse procesos de separación de parejas con niños verdaderamente pequeños, lo cual es una pena tremenda, ¿no?
Pues sí.
Pero sucede, está sucediendo bastante, la verdad.
Ya, hombre, al final uno tiene que velar por su felicidad y también, lógicamente, por la felicidad de los niños. ¿Hay datos por comunidades autónomas? ¿Dónde hay más divorcios en nuestro país?
Nieves, ahí me pillas. Porque no tengo el dato.
Tendría
que meterme en el INE o hablar con mirar con Miguel Manso, que es nuestro director de comunicación de EAFA.
Sí.
Y seguro que tiene el dato. Yo ahora mismo no,
aquí
no,
sí,
lo tengo.
Si hay, ¿no? Si coincide, que luego lo contrastamos, según algunos que tengo yo por aquí, se han dado más casos de disolución, demandas de disolución en Canarias. Uh-huh. Estamos hablando por 10.000 habitantes, con un 6,4. Luego, la Comunidad Valenciana, también en Cantabria y Murcia. Y parece, y esto fíjate, a mí me sorprende un poco, habiendo tantísima población también en Madrid, la tasa más baja del trimestre se dio en Madrid, el trimestre pasado, con 4,3, Castilla y León y País Vasco. Uh-huh. Así que, hombre, son ciudades importantes en cuanto a población también. Bueno.
Sí, sí, desde luego.
Oye, ¿qué consejo le darías a esas personas que ahora, bueno, están agonizando, ¿no?, como pareja y que no se atreven a dar el paso, pero que al final... ¿Vosotros detectáis que cuando hay una primera llamada para consultaros, eso acaba en papel? Quiero decir que a veces muchas ocasiones se hacen terapias de pareja, pero es que en ocasiones es una agonía, ¿no?
Totalmente. A mí muchas veces me preguntan cuando una persona viene al despacho porque su pareja se quiere separar, me preguntan que cuántas reconciliaciones se producen, ¿no? O cuántas vueltas atrás, ¿no? Y la verdad es que muy pocas, muy pocas. La verdad que las parejas ya, bueno, una vez que ya dan el paso un poco de asesorarse y ya, bueno, ya la vuelta atrás es muy complicada. La gente cuando ya llega al despacho del abogado de familia está verdaderamente saturada, ¿no? Uh-huh. Ya es gente que ya trae muchos problemas. Porque las personas no van a separarse a la primera de cambio, ¿no?
Ya.
Verdaderamente la gente aguanta mucho, ¿no? Uh-huh. Aguanta mucho, ¿no? Porque claro, bueno, es un proyecto de vida tremendo, ¿no?
Sí.
El matrimonio, tener hijos con una persona, y la gente no tira la toalla a la primera. Entonces tú notas que han estado quizás meses o muchos años aguantando la relación, intentando que las cosas cambien, pero verdaderamente cuando vienen, pues tú ya observas que las personas, bueno, ya no pueden más, ¿no?
Uh-huh. Pues ha sido muy interesante. Seguramente hay personas que les habrá hecho por lo menos reflexionar y esperemos que para bien, ¿eh? Que nosotros no queremos que la pareja se rompa, ni mucho menos.
No, sin duda.
Sino que, oye, si se dan en esas circunstancias, que se vele sobre todo y fundamentalmente por la felicidad de las personas y por esa estabilidad de los hijos, que al final, oye, que no se utilicen como arma arrojadiza y que efectivamente se les trate como a unos niños que necesitan atención de ambas partes. Esto es así. O sea, uno se puede divorciar, pero padre y madre es de por vida. Así que,
por supuesto, así es.
Eso es así. Álvaro Iraizoz, vocal de AEAFA, la Asociación Española de Abogados de Familia, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya bien el trabajo.
Gracias, Nieves.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias a ti. Hasta luego. Adiós, adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado no tenemos fútbol en Primera División, pero en el partido de la Onda tenemos una tarde que no te puedes perder desde las 7:10.
Porque tenemos clásico. Es en la Primera Red. El Castilla de Raúl González se enfrenta al Fútbol Club Barcelona B.
Y en un clásico puede pasar de todo.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Yo me voy.
qué lástima, qué nostalgia tienen algunos ahora mismo escuchando lo del Vicente Calderón en el Manzanares. Porque luchan como hermanos. ¿Quién no pasa por ahí de vez en cuando y suspira, Sobre todo Carlos Honorato, los aficionados del Atlético de Madrid. Derrochando coraje y corazón. Otros no suspiran, dice Juan José Bayo. Normal. Pero bueno, que vamos a ir a la zona del Vicente Calderón precisamente porque vamos a comprobar en primera persona cómo van las obras después de la demolición de este estadio mítico. Hacia mediados del mes que viene se van a comenzar las obras para cubrir la M30 a su paso por esta zona que ocupaba el Vicente Calderón. Y ayer, de hecho, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, estuvo visitando esta zona en la que ya se han instalado los pilotes que van a sostener esa cubierta. Gloria Talavera está allí para recoger la opinión de los vecinos sobre estas obras que van a cambiar, Gloria, radicalmente el aspecto del barrio.
Buenos días, Nieves. Sí, aquí estamos en este entorno Mau Calderón, divisando esas enormes grúas que coronan desde hace tiempo el paisaje del barrio. Una gran montaña de arena y de escombros continúa levantada junto al lugar que ocupaba el Calderón. El ayuntamiento ya ha terminado de colocar los pilotes que van a sostener la cubierta de la M30 y esa es una buena noticia. Estará lista, según nos cuentan desde el consistorio, en 2023. Será una estructura de hormigón grande de 620 metros de longitud y 40 metros de ancho y en breve se va a comenzar con la instalación de las vigas. A partir, por lo tanto, de la segunda quincena del mes de febrero, los conductores que atraviesen la M30 van a comprobar cómo se inicia la cubrición y una vez terminada esa estructura, decimos allá por 2023, se dará paso a la ejecución del parque que tendrá los mismos criterios de paisaje y de diseño que Madrid Río. Los vecinos, os podéis imaginar, están ansiosos ya de conocer ese resultado final porque llevan muchos meses conviviendo con las obras y con las molestias que eso supone.
Que llevamos ya como con el retraso de la pandemia se nota bastante y hay muy poca evolución. Ahora mismo solo hay una montaña de tierra. Y la verdad, también es muy molesto en cuanto a contaminación, de que está todo enseguida lleno de los coches y del suelo, todo lleno de polvillo, los ruidos también son molestos, y va muy lento. Y si llevamos ya casi 2 años todavía, pues, y todavía nos quedan mínimo dos años más y a lo mejor algo más. Entonces sí, es molesto, la verdad. Tengo ganas, sobre todo por eso, por evitar las molestias y ya la limpieza de la calle, que antes era una calle muy limpia. Como estaba el Calderón, enseguida estaba todo muy limpio.
A ver, las obras en principio son algo molestas, siempre están ahí trabajando, entonces quieras que no, en algunos momentos sí que se puede hacer algo molesto, pero sí que es verdad que dependiendo de lo que vayan a hacer, tampoco es algo que nos vaya a llegar a afectar demasiado. Tener el Calderón era muy bonito, sobre todo si eres del Atleti, pero dependiendo de cómo sean los parques y de cómo sea todo, pues ya se verá si ha merecido la pena todo lo que están haciendo.
Estuvo muy parado desde que demolieron el Calderón hasta que empezaron las obras, también coincidió con toda la pandemia. Ahora la verdad es que llevan como 2 meses que están a tope y fue muy molesto cuando estaban arreglando lo que es la calle, el cimentado, porque con los coches, con los niños era un caos. Que haya menos tráfico en la superficie siempre es buena idea para la zona, sobre todo tan cerquita del parque.
Con esta actuación, lo cierto es que se va a lograr cerrar la gran obra de Madrid Río que iniciaba Alberto Ruiz Gallardón. Quedaba esta brecha, no se pudo realizar entonces porque, como todos recordamos, esa grada del estadio apoyaba directamente sobre la M30. Uh-huh. Y también queda por saber cómo finalmente se va a rendir homenaje al Club del Atlético de Madrid. Dice el alcalde actual, Almeida, que habrá homenaje y se está buscando la forma de contentar a todos.
Bueno, pues a ver cómo acaba esa fórmula para efectivamente contentar a todos y dar ese guiño a los aficionados del Atlético de Madrid, que del Vicente Calderón ahora, desde hace ya unos cuantos años, han tenido que irse al Wanda Metropolitano. Oye, que están encantados, ¿eh?
I was born in a city. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Este Este es uno de los casos que sorprenden, no porque se trate de una ocupación, sino por lo que entraña, ¿no? Todas las circunstancias que queremos ahora conocer en profundidad. Nos vamos a ir hasta la zona de Madrid Centro, estamos en la Puerta del Sol, y desde hace más de un año lo que está haciendo Eva, que vamos a saludarla, y su madre, es luchar por recuperar su piso allí en la Puerta del Sol, porque resulta que lo alquilaron a una pareja, esta dejó de pagar y hasta en 7 ocasiones han incumplido la orden de desalojo. Fíjense que actualmente están entre rejas, están en la cárcel, pero siguen sin recuperar las llaves. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a preguntárselo directamente a Eva. ¿Qué tal? Buenos días, Eva.
Hola, buenos días y muchísimas gracias de verdad por tomaros el tiempo y dedicarnos un momento, porque la situación, ya más allá de la mía, que por supuesto me preocupa y que quiero que se sepa porque esto no tiene nombre, es que hay miles de propietarios en la misma situación. La ley de arrendamientos actual ha convertido a España en un destino para la ocupación. Y claro, es que lo que se tolera aquí no se tolera en ningún otro país del mundo. Me refiero. Si tú entras en una casa, sea por la fuerza o sea con un contrato, pagando una fianza y el mes en curso y a lo mejor algunos meses, lo que no puede ser es que, en nuestro caso, por ejemplo, son 15 meses sin pagar. Uh-huh. Eso tendría que ser motivo suficiente para que nos devolvieran el piso, a mí y a todos los miles de propietarios que estamos igual. Los juzgados están atestados de demandas de desahucio, paralizadas, no tramitadas. Es que no puede ser. Mire, en cualquier otro país del mundo, me da igual que sea Zimbabue que Alaska, tú entras en una casa sin contrato, vas a la calle, te lo echa la policía. O en otros arrendamientos, dejan de pagar a la semana, como mucho. Vas a la calle, si no puedes acreditar, estará al corriente del pago. ¿Me puede alguien explicar cómo se consiente que se nos robe de esta manera?
Vamos, si te parece, a contextualizar tu caso en particular,
sí,
Eva.
Por supuesto.
¿De qué piso estamos hablando?
Este apartamento, ¿sí? Mi madre. Mi madre es una señora que es que parece que es que aquí se protege a la persona o a la parte equivocada. Porque si vamos a analizar vulnerabilidades, yo repito que el perfil de mi madre es una señora de 79 años con cáncer, con EPOC, con andador y con máquina de oxígeno hace 4 años. Mi madre, a ver, se entera de todo, evidentemente, tal, pero bueno, entrega las llaves a él. Se supone que él se dedicaba, teóricamente, a arreglar móviles y pantallas de móvil y móviles bloqueados. Eso justificaba el trasiego. De un individuo entra, un individuo sale. A los 3 minutos, a los 5 minutos, a los 10 minutos. Y ella, teóricamente, la pobrecita, pues no tenía contrato porque cuidaba de viejecitos o limpiaba en casas. ¡Mentira! ¿Vale? Esto está. Entonces, durante unos meses pagan. Sucede el tema del confinamiento y yo vivo pared con pared. Y mi madre, que está, repito, en el cuadro, de verdad, 7 ingresos hospitalarios, está en la UCI, ha estado en coma. O sea, esto es mi vida. Bien, pues me tengo que dedicar a, digamos, el día a día, bueno, que no es mucho, pero vamos, gestionar pues algún recibo, los cobros, los pagos, en fin, porque está en pared con pared. Entonces esta gente sigue pagando unos meses, pero de pronto el mes de noviembre del año 20, a mí esta tía, que se viene muy arriba porque tiene un problema de pareja con él, o sea, entre ellos hay una orden de alejamiento, entonces ella de pronto descubre la maravilla y gloria de nuestro sistema asistencial. Y entonces ella, asesorada por trabajadoras sociales, que pago yo con mis impuestos, de pronto coge y me manda un audio diciéndome que ya se va a quedar de ocupa como los colombianos, que haga lo que tenga que hacer para echarla. Y tengo el audio, cuidadito, que no estoy haciendo un sketch. Tengo el audio. Y evidentemente yo no soy ventríloca y no soy capaz de reproducirlo exactamente, pero esto me dice que no va a irse, que no va a pagar y que haga lo que yo tenga que hacer para echarla. Claro, como está asesorada y sabe que en esta mierda de legislación se consienten hasta 12 meses, en mi caso va a ser 1.5 años como poco. Y atención.
Eva, una cosa, cuando hablamos de él y de ella, entiendo que es la pareja, que dices que bueno, tenían problemas.
Él ya no puede, claro.
Que son los inquilinos, ¿verdad? Los inquilinos del apartamento, propiedad de tu madre, pero que al final acabas gestionando tú la situación los problemas de salud que tiene tu madre.
Entonces ella ya me avisa en noviembre del año 20 que haga lo que tenga que hacer, pero que ella de ahí no se va. ¿Y sabe por qué lo dice y se pone tan chula? Porque sabe que nosotros, las personas decentes, los que pagamos impuestos, no vamos vamos a recurrir a la fuerza, como hacen ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que no te queda otra que esperar un mes, esperar dos meses, paga... Todo esto, yo he puesto mi móvil, no una, yo muchas veces a disposición de policía y demás. Jamás se me ha ocurrido ni insultarla, ni amenazarla, ni nada. Cosa que yo sí he recibido todo tipo de insultos, vejaciones. Yo la he tenido que, durante el año entero, que... Mire, en noviembre del 20 se decide ella a declararse ocupa y en noviembre del 21 la veo salir presa. Se la lleva detenida la policía con ingreso directo en prisión. En estos 12 meses yo he tenido que denunciar hasta 6 veces en la comisaría de Leganitos por destrozos en la casa, alteraciones en la vivienda. Atención, que esta gente ha colocado cámaras, alarma, ha cambiado la cerradura poniendo una corazada de seguridad suya propia, sin permiso de nada, han cambiado los vidrios, para que no se vea lo que pasa en el apartamento han puesto vidrios tintados y atención, han manipulado el cuadro de luces y han quitado la pieza que es el limitador de potencia, con lo cual claro, nosotros hemos venido pagando 841 de luz, 871 de luz, 700 no sé cuánto, se lo estoy diciendo de memoria, pero esto otros medios de comunicación han visto estas facturas. Usted, de verdad, ¿en qué cabeza cabe que ninguna economía pueda estar pagando, además de no recibiendo ingresos, cuidadito, porque la comunidad de esa casa son 416 euros? Entonces, estás pagando los suministros porque si los cortas cometes delito de coacciones. No puedes acceder a tu casa porque cometes delito de allanamiento de morada. En estos 12 meses, esta señora, en un ataque porque se le pide que pague, atención, se declara ocupa en noviembre y en enero le digo, por favor, todo esto por WhatsApp, por favor, puedes hacer el pago o bien me avisas o bien por banco, ya te di la cuenta. Coge, se vuelve loca y destroza las puertas. El mes siguiente, febrero, tengo el derecho y además la obligación de recordarle que tiene que pagar, esto va así. Le paso otro cordial, igual, por favor, haz el favor del ingreso, tal, y coge y las paredes distribuidoras de los 5 apartamentos las destroza. En marzo tengo la mala suerte de que me cruzo con ella en el pasillo y ahí, menos mal que estaba el cuidador de mi madre, ojito, repito, mi madre, perfil pensionista, 79, cáncer. EPOC. Y está su cuidador ayudándome a una cosa que es tan glamurosa como pasar una fregona y limpiar, ¿eh? No se crean ustedes que estaba yo aquí. Bien, pues me cruzo con esta tía, me embiste, se baja la mascarilla y me dice que me van a pegar una paliza. Y en tiempo real, con su supuesto maltratador, orden de alejamiento, descuelga el teléfono y le empieza a llamar un señor con 3 órdenes de detención abiertas que me busque, que la estoy molestando otra vez pidiéndole que pague. Esta es mi vida. Y como tengo la suerte de que hay un testigo de los empujones, de que me llama, es que no quiero decir lo que me llama por su horario, ¿de acuerdo? Pero la palabra de la P, la palabra de la Z, la de ojalá te mueras, ojalá se muera la P de tu madre, esto es así, ¿eh? Esto es mi vida. Entonces, claro, esa denuncia, una de las 6, sí que tiene recorrido y en el juzgado de instrucción número 18 de Madrid, de lo penal, atención, consiguió que se suspendiera en julio y entonces el día 28 de septiembre esta señora es condenada por un delito de amenazas leves y se va con su condena en el bolso. Y no suena ninguna alarma teniendo una orden dictada por la Audiencia Nacional en el año 2018, es decir, anda libre por su 3 años con orden de ingreso directo en prisión dictada por la Audiencia Nacional. O sea, antes de conocernos a nosotras, esta tía ya estaba con orden de ingreso en prisión. Eva, y atención,
¿por qué están en la cárcel?
Pues mire, él no lo sé seguro, pero ella, la Audiencia Nacional, que yo sepa, solo conoce de delitos tipificados muy concretos, que es decir, narcotráfico, banda armada, terrorismo, o sea, son delitos cualificados, no son como los tribunales ordinarios de instrucción, que puede ser, yo qué sé, estafas, robos, los delitos de agresiones, esas cosas, ¿sabe? Entonces, sinceramente no lo sé porque no tengo acceso al dato. Sé que está presa, sé que está en Madrid 1, Alcalá Meco, que es una cárcel de mujeres, y ella se la llevaron detenida delante de mí, esto lo vi, el 19 de noviembre. Y entonces, lo que se ha pedido a la jueza que está llevando este caso, que es el juzgado número 1 de primera instancia de Madrid, donde tuvimos la desgracia de que cayera esta demanda, y ahora le digo por qué es la desgracia, porque yo soy víctima de esta gentuza, pero también del sistema. Entonces, durante 1 año 6 denuncias, consigo una condena de amenazas. ¿Sabe lo que le pusieron? 90 euros. O sea, empujarte, amenazarte de muerte vale 90 euros. Pero es que sé que a la Policía Nacional, por ejemplo, por empujarla ahora son 50 euros. Es que estamos de saldo. Los que trabajamos y pagamos impuestos estamos de oferta.
Sigo. Eva, y resulta que mientras ella está encarcelada, que además está pidiendo, ¿no?
La vivienda. Sí, eso es. Ha solicitado. ¿Sí? Mire, en este tiempo, el juzgado, este número 1 de primera instancia, evidentemente tarda 7 meses en responder si acepta o no a trámite una demanda correctamente interpuesta. Atención, porque pongo queja en decanato. Esto en octubre, se pone un 15 de marzo. En octubre no había dicho ni si sí ni si no, atención, ¿eh? Uh-huh. Coge y la acepta, porque no le queda otra, la admite a trámite y fija una vista para ahora el próximo mes de febrero, cuidadito, ¿eh? Sin prisas, uh-huh. Y el lanzamiento para mayo. Entonces toca, evidentemente, comunicar a los demandados este desahucio, este procedimiento de desahucio. Bien, ella la ocupa dentro de la casa en dos ocasiones, se niega a abrir a la señora del juzgado, a la funcionaria que viene a comunicarle. No le da la gana, porque claro, como tiene tanto quilombo jurídico, no abre a nadie y no coge ninguna citación ni ningún burofax. Y esto son dos veces, pero cada notificación va separada por un mes y pico, con calma, ¿eh? No vayan a ser, ojalá fuera la casa de su madre, seguro que se daban un poquito más de brío. El tercer intento, atención, ella llevaba presa un mes y viene la funcionaria por tercera vez a un piso que lleva vacío un mes.
Y desde que lleva vacío el piso, que estamos hablando de noviembre, ¿no?, del año pasado.
Exacto, 19 de noviembre, la casa está vacía.
Vosotras, digo tu madre y tú, que sois las propietarias del inmueble, no podéis entrar en vuestra casa, podéis ponerla nuevo en arrendamiento.
Nada. Y lo más gordo es que a los días, yo no sé exactamente cuál, porque vivo puerta con puerta, pero no vivo ahí. Uh-huh. Entonces, de pronto un día entro a algo tan glamuroso como pasar una escoba por el pasillo común y de pronto me encuentro que la puerta está reventada. La puerta de este estudio, a los días de irse detenida. Llamo al 091, vinieron rapidísimo, hicieron una minuta informativa, tomaron fotos y ese sábado yo me lo pasé 4 horas poniendo denuncia en Leganitos. Esto se le pasa al juzgado, que lleva el desahucio, y se le ruega, uno, que tenga en cuenta la circunstancia, que es que estando en prisión y la vivienda estando vacía, que se le vuelve a requerir a la jueza que por favor nos devuelva a la casa. Y otra, que teniendo en cuenta que la puerta está reventada y hay un riesgo de una segunda ocupación, uh-huh, o de que se cometan más delitos, que por favor nos permita poner una puerta nueva. Uh-huh. Y la jueza lo ha denegado. Y atención, han hecho un cuarto intento de notificar este procedimiento de desahucio, que yo sé que esto es muy coñazo y muy procesal y muy todo, pero cuarto intento, perdona, a mí cada vez que me pasa algo con Hacienda, a mí no me dan 4 avisos. A mí al primero ya me llega con la sanción y con la amenaza de que o pago dentro del plazo que me dan o me embargan los bienes y las cuentas. Bueno, pues a esta señora se la localiza evidentemente en prisión, como bien sabía la jueza. Se la localiza y se le notifica. Y atención, que pide abogado de oficio y procurador de oficio, gratuito, que vamos a pagar con nuestros impuestos, como le estábamos pagando las ayudas y como le vamos a pagar todo.
Eva, nos queda un minuto. Ya para concluir, nos hacemos eco de la situación, es desesperante, pero ahora lo que os queda es esperar a entonces ese proceso judicial que estaba para febrero, ¿no?
Entiendo que la vista va a ser en febrero, uh-huh, y entiendo que el lanzamiento va a ser en mayo, uh-huh, cosa que no comprendo porque la casa está vacía, porque no constituye domicilio, porque el último año donde ella lo dejó simplemente de guardabragas, voy a dejar eso porque no sé lo que guarda. ¿Sabe usted? Porque vamos a decir lo del presuntamente y supuestamente, pues a lo que se dedicaba. Yo me he reunido 4 veces con la policía de paisano, los de estupefacientes, pues por algo será. Uh-huh. Entonces, esta casa es nuestro sustento. Yeah. Y yo lo que pido es que cambien la ley de arrendamientos, que si no hay contrato, a la calle. Y si hay contrato, pero no hay pago, a la calle. Y que nos respalden las autoridades y la policía, que para eso pagamos los impuestos. Uh-huh. Que la fiesta, repito, la fiesta, que son sanidad, educación, carreteras, sueldos de cargos públicos, lo pagamos los que pagamos impuestos.
Eva, ha quedado
y es que
claro.
Al final,
y
nadie te apoya.
Llegamos a las 11,
iremos
actualizando cómo está la situación. Mucha suerte y bueno, ánimo
verdad.
También para tu madre que se mejore. Ya. Un beso muy fuerte,
un saludo.
Eva. Gracias. Bueno, pues estas son cosas que pasan aquí en Madrid y las contamos también en la emisora de todos los madrileños. Escuchamos las noticias con Elia Fernández y a la vuelta del boletín, pues tenemos, entre otras cosas, la costura, la política entre costuras de Luis Lemolato y nuestro ratito de oyentes. No os vayáis.